Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Hoy en La Pipeta, conoce la contraparte de los premios suecos Nobel, llamados IG Nobel, organizados por la revista estadounidense de humor científico
Annals of Improbable Research,
y que premian cada año a científicos que han hecho reír y pensar con sus descubrimientos. Este galardón, de acuerdo al portal oficial del IG Nobel, celebra lo inusual, honra lo imaginativo y estimula el interés de todos por la ciencia, la medicina y la tecnología.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Y como todos los miércoles estaremos transmitiendo un tema que ojalá sea de su interés. Y como siempre nos acompaña la doctora Erandis Deni. Doctora, bienvenida.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va?
Muy bien, vamos aquí a comenzar. Hoy vamos a dar un tema que espero les guste. Vamos a hablar acerca de los premios IG Nobel, que como ya se mencionaba un poco en la cápsula informativa de este programa, pues son como la contraparte de los premios Nobel. Digamos que son pues premiaciones también a investigaciones científicas, pero poco usuales o inusuales, en tipo parodia, ¿verdad? Pero que ya nos explicará un poco más aquí la doctora Deni, que ha preparado mucho más el tema y que en realidad yo creo que es algo importante, porque esto es un tema con el que no estamos muy familiarizados. Casi todo el mundo conocemos los premios Nobel, pero los IG Nobel pues poco escuchamos de ellos. Doctora, pues para comenzar, ¿cómo define qué es un premio IG Nobel o qué nos referimos con esto?
Pues prácticamente la palabra surge como de una sátira, ¿no? Como de, en el caso de los premios Nobel, se considera como el premio de la nobleza, el premio como máximo que puede obtener un investigador a nivel mundial. Y por lo tanto, el IG Nobel es como un tipo de parodia, ¿no? Como de sátira a investigaciones pues inéditas, pero también investigaciones divertidas. Y la palabra IG proviene prácticamente de una abreviatura que es innoble o no noble, ¿no? Entonces prácticamente IG es la abreviatura de lo no noble o lo no tan formal, como en el caso del premio Nobel. Y pues es la finalidad de, número uno, reconocer investigaciones científicas serias, me refiero que lleven un fundamento metodológico, pero que hagan reír y a la vez pensar a los lectores. Y justamente se proponen estos premios IG Nobel porque los creadores de los IG Nobel mencionan que los buenos logros científicos también pueden ser extraños y divertidos, doctor.
Sí, entonces quiere decir, doctora, que no porque hablemos de un premio tipo parodia o en representación como tipo parodia, no quiere decir que no sea una investigación bien hecha ni formal, sino que en realidad sí es un premio a una investigación que a lo mejor aportó algo, ¿no? Al mundo, a la ciencia, a alguna área de la ciencia, pero es a lo mejor un tema inusual o poco común o que nos hace reír, ¿no? Entonces habría que aclarar eso, creo yo que por ahí va, ¿no?, el asunto.
Así es, de hecho, bueno, buscando los premios IG Nobel, lo que se hace prácticamente, quien los organiza es la revista Anales de la Investigación Improbable, nada más en inglés, y yo pensé que solamente obtenían ahora sí que artículos de esta revista, y en realidad no, en realidad hay publicaciones que se han publicado en Elsevier, en Journal of Zoology, en diferentes revistas serias o formales, pero el artículo cumple con que es un tema inédito, divertido y pues obviamente metodológicamente sustentado y evaluado por pares, doctor.
Ok, entonces también es una evaluación por pares, o sea, porque sabemos que si se va a publicar un artículo científico, pues es evaluado, digamos, como en esa técnica que llamamos a doble ciego, ¿no? Se asigna a dos investigadores para que lo evalúen, entonces quiere decir que aquí lleva un proceso más o menos similar. ¿Y quién organiza, doctora? Aunque por ahí nos mencionó el nombre de la revista, pero en realidad esta revista, ¿cómo es la organización para dar un premio IG Nobel?
Bueno, prácticamente se busca en, ahora sí que en diferentes revistas científicas de las áreas que ahorita vamos a nombrar, se buscan artículos científicos interesantes, divertidos, y quien otorga el premio prácticamente es los anales, en este caso de la investigación improbable. Pero esto se hace en conjunto con la Universidad de Harvard. Aproximadamente cada año, en el mes de septiembre, es cuando se está nominando a los ganadores en el área de medicina, en el área de diferentes tópicos que vamos a mencionar ahorita. Y aparte del reconocimiento del IG Nobel, se da un recurso económico como compensación del premio.
Ok, quiere decir que el ganador también recibe estímulo, igual que como surge en el premio Nobel, ¿no?
Así es. Y bueno, prácticamente quien otorga el premio Nobel es un... quien otorga el IG Nobel, es un ganador de los premios Nobel de la edición pasada. Por ejemplo, si usted ganara el IG Nobel del 2021, en el área de bioquímica o en el área de química, le otorgaría el premio, un premio Nobel, en este caso, no sátira, ¿no? Sino el premio Nobel, ahora sí que en la vida real, ¿no?
Ok. Y surge la idea o la pregunta de cuántas áreas o qué áreas en específico podrían entrar, ¿no? Porque por ahí mencionó química, no sé si medicina también, no sé, o las artes, en la que a veces en las artes pues también hay su aportación a la ciencia, no sé, ¿qué áreas son las que comúnmente ganan estos premios?
Las que están relevantes, doctor, son medicina, química, física, economía, psicología. Dentro de la física está la acústica, dentro de la medicina hay otra vertiente que es la anatomía, y también está el premio a la paz. Son las áreas que usualmente están premiándose en los IG Nobel.
Ok, y me imagino que ya puede haber toda una lista de estos premios, no sé a partir de cuándo se empezaron a realizar, ¿no?, estas distinciones o estos premios. Sí. Pues no sé cuánto tiempo tengan, ¿no?, en, por así decirlo, esta distinción así como vigente, pero podríamos mencionar algunos, doctora, por ejemplo, el premio, no sé, IG Nobel en medicina en el año pasado, 2020 o algo así, ¿no?
Sí, de hecho, desde el año 1995 se están otorgando, aunque hay como una disparidad en cuanto a quién fue el fundador, porque hubo como derechos de autor en conflicto, ¿no? Como de quién fue realmente el fundador. Pero bien, establecidos desde 1995. Y pues nada más recalcar que pese a que son una parodia, pues los organismos que sustentan estos IG Nobel, como la Universidad de Harvard, pues es una institución seria, ¿no? Que obviamente sí hace una evaluación profunda. Y bueno, del 2020, el premio de medicina se da a un artículo científico que publica el diagnóstico de misofonía. La misofonía es la angustia por escuchar a otras personas al masticar. No sé si ha tenido conocidos que no pueden estar cerca de personas que cuando comen se escucha el masticar, la deglución, no sé.
Sí, de hecho es común, ¿eh? Uno pensara que es un evento raro, pero no. Sí es común que nos molesta escuchar a alguien que mastica muy, pues no sé, muy muy frecuentemente, y que se escucha, ¿no?, cómo se va deglutiendo la comida. Entonces es algo, yo diría que es algo común.
Así es, y bueno, de este artículo prácticamente se evaluaron a 42 personas que tenían esta angustia al escuchar a otros masticar mientras están deglutiendo, y el resultado que obtuvieron en este artículo científico fue que se estimula auditiva y visualmente al participante en este caso, y esto va a provocar ira, disgusto y aversión, y se evalúa con una escala que se conoce como escala de clasificación de depresión de Hamilton y con la escala de clasificación de ansiedad de Hamilton de 14 ítems. Y prácticamente como conclusión se obtiene que a estas personas de misofonía debería de dárseles un seguimiento como desde la parte de psiquiatría para controlar los arranques como de ira o de disgusto o de agresión, ¿no?
Quiere decir que están relacionados entonces con un trastorno psicológico, pero eso está pues evaluado, digo, una investigación seria que ganó el IG Nobel, pero es una investigación seria, ¿no?
Sí, y recordemos que para que haya ganado ese IG Nobel se tuvo que haber publicado el artículo y fue revisado por pares. Entonces, metodológicamente estamos hablando de un sustento.
Un proceso complejo, un proceso meramente científico, ¿no?
Así es, doctor.
¿Algún otro premio, doctora, que tenga que describir? O no sé si ya concluyó con lo que teníamos acerca de este primero.
Así es, doctor.
Ok, ¿algún otro premio?
Sí, para el año 2009, igual en el área de medicina, el premio ganador fue aquel que estudió cómo la pizza puede estar relacionado con el riesgo de padecer infarto agudo de miocardio. Y bueno, esto se hace en Milán, Italia. Ya sabemos que pues es prácticamente conocido que esta zona, ahora sí que sus platillos abundantes son en pastas o en pizza, ¿no? Entonces se hace en Milán, Italia. Es un estudio de casos y controles con 507 sujetos con infarto al miocardio y con 478 controles, doctor.
¿Y cuáles fueron los resultados ahí que hay relevante acerca de la pizza? Por ejemplo, a mí me gustaría saber si la pizza en realidad es un riesgo para padecer alguna enfermedad cardíaca o no se encontró nada significativo. Y puesto que eso es la investigación seria, yo creo que valdría la pena pues discutir, ¿no?, el resultado.
Así es. En los resultados, ellos los evaluaron a través de un tipo de marcador que se conoce como Odds Ratio. Lo que encontraron fue que... Adelante, doctor.
Sí, bueno, acerca del otro ratio, si se hizo un cálculo de otro ratio, pues significa que tienes dos grupos donde haces una comparación para saber el grupo que tiene la enfermedad, lo comparas con el grupo que no tiene la enfermedad y vas a saber si en realidad existe 2, 3, 4, 5 veces más riesgo de presentar el factor que te hizo la enfermedad o no cuando estás expuesto, pues realmente en este caso a comer pizza, ¿no? Por ejemplo.
Entonces,
o sea, es una medida simplemente de riesgo de asociación.
Esta medida prácticamente lo que arrojó fue que para los sujetos que comían ocasionalmente pizza, es decir, por lo menos una vez a la semana, su valor fue de 0.78 de Odds Ratio. Para sujetos que consumían pizza por lo menos de 2 a 3 veces por semana, su Odds Ratio fue de 0.62. Y para sujetos que consumían pizza de 5 o más veces a la semana, fue de 0.44.
Son valores entonces reducidos, ¿no? Yo diría que ahí... pues un valor de ratio significativo está allá arriba del 1, de hecho a partir de 2, porque el 1 todavía no podríamos decir que es una vez más probable presentar enfermedad cardíaca porque comes pizza, pero ya 2 veces sí, ya diríamos es el doble, entonces un otro ratio de 2 ya es significativo.
Por ejemplo,
pero ahí tienen valores bajos.
Si se hubiera dado de 2, el otro ratio significaría entonces que tienen el doble de posibilidad de padecer riesgo de infarto al miocardio por el consumo de pizza.
Así es. Pero si tiene esos valores muy bajos, capaz que entonces podemos predecir lo contrario.
De hecho, en la conclusión de este artículo, revisando ya el artículo, menciona como conclusión que el consumo de pizza beneficia a los pacientes con infarto al miocardio. Ah, okay. Entonces es como...
Sí, por eso comentaba, ¿no?, que lo podemos ver desde el punto de vista ya contrario. Si tenemos valores muy bajos, pues entonces ya no hablamos de que la pizza sea como un factor de riesgo, sino que a lo mejor puedes hablar de un factor protector, aunque muchos investigadores no se atreven a interpretarlo de esa manera, ¿no? Porque pues en realidad como factor protector es a lo mejor...
Muy aventurado.
Pues ¿no? Aventurado porque sería tomar en cuenta también muchas otras variables que pueden contribuir para hablar de riesgo o de factor protector, ¿verdad? Pero sí podemos pensar en la interpretación contraria. Si no encontraron significancia estadística, quiere decir que entonces la pizza al menos no está relacionada con enfermedades cardíacas. Si no te funciona con un efecto protector, mínimo no está relacionada con enfermedad cardíaca.
Sí. Y como pueden observar, prácticamente los estudios que hemos mencionado, pues definitivamente se basan en un tipo de estudio. En este ejemplo fue de casos y controles y pues obviamente son análisis estadísticos profundos.
Sí, claro. De hecho, son, digamos, diseños que se utilizan en las ciencias para obtener información valiosa. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que actualmente o ahorita que estamos en pandemia que una vacuna tiene un cierto porcentaje de efectividad? Por ejemplo, que nos mencionan que la de Pfizer tiene, no sé, 95 o 97% de efectividad. Bueno, es porque los análisis se hacen con un diseño así comparativo de grupos, ¿verdad? O comparando los resultados entre grupos. Entonces, pues estoy viendo y estamos mencionando cómo en estos premios, en los IG Nobel, pues destacan o eligen investigaciones que en realidad tienen un fundamento científico porque utilizan un diseño más o menos similar.
Así es.
Bueno, pues sí, muy interesante, doctora, sobre qué son los IG Nobels y algunos ejemplos que nos ha dado. ¿Le parece si por cuestión de tiempo hacemos una pausa y después continuamos? Me imagino que tiene una lista amplia ahí de algunas otras investigaciones que han sido nominadas para este premio, ¿no? Pero ¿le parece si regresando del corte nos amplía estos conocimientos?
De acuerdo.
Bien, hacemos un corte y regresamos.
En los laboratorios existen gran cantidad de pipetas, pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur, pipeta de transferencia. Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos. La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos.
El nombre de los premios Ig Nobel es un juego con la palabra en inglés
Ig Nobel,
que en castellano significa innoble. Esta parodia de premios es presentada por verdaderos ganadores de los premios Nobel.
Bien, continuamos aquí en su programa La Pipeta. Estamos haciendo alguna discusión acerca de qué son los premios Ig Nobel. Estamos dando algunos ejemplos de los premios Ig Nobel. Ya nos dijeron quién los organiza. La doctora Deni por aquí está preparada pues con este tema. Y por ahí nos comentó ya algunos ejemplos, un par de ejemplos de investigaciones científicas, pues de rigor, con mucho rigor o carácter científico, que han sido nominadas a estos premios, los Ig Nobel, aunque dijimos que es un premio como tipo parodia, ¿verdad? Porque hace ciencia, o digamos que son ciencia en el área pues poco inusual o que hace reír, etcétera, pero realmente tienen mucho carácter científico. Doctora, me imagino tiene algunos otros ejemplos de premios Ig Nobel. Por ejemplo, nos dio el de medicina en el 2020 y en el 2019. Existen otros, ¿no? Me imagino.
Sí, en el 2015 hay uno muy interesante desarrollado por el investigador Kimata. Él escribe el artículo, lo publica, mejor dicho, en el 2003, pero gana el Ig Nobel hasta el 2015. Entonces, la publicación realmente es antigua, ¿no? Kimata es japonés y él publica el artículo de si besar reduce las respuestas alérgicas para disminuir las ronchas en la piel y los niveles de neurotrofina plasmática. Él evalúa a 30 sujetos control y a 30 personas con dermatitis atópica, que son las que padecen un poquito más como de las ronchas, y los resultados que él observa, bueno, otro requisito, para poder reclutar a estos 60 participantes, él recluta participantes que con muy baja frecuencia, a pesar de que tienen pareja estable, con muy baja frecuencia se besan, ¿no?, entre pareja. Entonces, él lo que hace es pedirle a los sujetos que en un cuarto separado, aislado, con música suave y ahora sí que privado, besen a su pareja durante 30 minutos. Y lo que hace antes de que ingresen al cuarto al beso, toma pues marcadores de plasma, toma el nivel ahora sí que de exposición de ronchas y todas las variables que va a medir, y lo que hace es lo somete al beso durante 30 minutos y posterior al beso, ahora sí vuelve otra vez a tomar estos mismos marcadores, tanto plasmáticos como de, pues ya vimos, ¿no?, de características de las ronchas y todo esto. Y lo que él encuentra prácticamente como resultado es que posterior al beso se reduce la respuesta a la erupción cutánea y se disminuye el nivel de neurotrofinas, pero no cambia un tipo de marcador que es la concentración de histamina. Esta no se modificó.
Pues qué interesante este estudio, ¿no? Aunque un beso de 30 minutos o estar besando por 30 minutos ya tiene que haber, digamos, un efecto más significativo. Esa puede ser la razón por la cual bajen todos estos marcadores, ¿no? Pero es interesante cómo la histamina, ¿no? Aunque, pues también podríamos decir que a simple vista, como es un tema inusual, ya lo hemos dicho así, que los premios Ig Nobel son para ciencia inusual, pues uno no lo relaciona con la aparición tanto de ronchas en cuanto a si no hay un proceso alérgico. Cuando hay un proceso alérgico, por ejemplo, estás expuesto a un alergeno como el frío,
a una crema que te hizo mal, un perfume, ¿no?
Sí, un perfume, cremas, los pelos de los animales o el polen, bueno, ahí sí lo relacionamos que hay un proceso alérgico. Hay un proceso en donde nuestras células están sintetizando histamina, luego la liberan y eso hace que se aparezca la...
¿La comezón?
Pues sí, el prurito, comezón o las ronchas, el eritema que nosotros conocemos, ¿no?, como un proceso alérgico. Pero bueno, pues no sé por qué lo relacionaría con esto. Posiblemente también hay una relación, ¿no?, entre la liberación, digamos, síntesis y liberación de histamina, pues pos al beso o después al beso, ¿no? Entonces, pues quizás por eso lo sometieron a estudio, pero bueno, me dice que no encontraron nada significativo, ¿no? O sea, parece que eso no se redujo.
No, lo que sí encontraron es que posterior al beso se incrementan los niveles de la oxitocina, que pues ya sabemos que está relacionada más como con la sensación de bienestar, ¿no?
Sí, claro, bueno, ahí sí hay, digamos, para mí o desde mi punto de vista o mi opinión personal, pues una, pues como algo más lógico, porque sí, la oxitocina pues es una hormona que en realidad su síntesis puede estimularse por el placer o tener sensación de gusto, ¿no? Entonces, pues si los que se sometieron a beso tuvieron placer, pues es posible que sí incremente sus niveles de oxitocina, pero en realidad es un tema que puede dar para publicar cosas interesantes, ¿no?
Sí, de hecho, revisando el artículo, si les interesa, se los recomiendo, es de Kimata 2003, él narra cómo tenemos como una parte programada como para el beso, porque lo relaciona el ser humano como cuando nos están amamantando, ¿no? Como con la sensación, sí, de bienestar con la madre, de tener pues seguridad en el alimento, protección con la madre, en el regazo de la madre, ¿no?
Sí, pues de hecho el hecho de que una pareja se besa es pues, no es por una sensación espontánea, sino que tiene todo un proceso ideológico, o mejor dicho, psicológico, histórico, ¿no? Hasta zoológico, porque, por ejemplo, los animales para quererse y poder sobrevivir se fusionan a lo mejor sus probóscides o sus bocas para poderse a lo mejor traspasar alimento o alguna sustancia que les permite sobrevivir, etcétera. Entonces, también el beso, digamos, en la especie humana, pues tiene un sentido así de supervivencia, porque a lo mejor es como las primeras, pues qué diríamos, como actos a lo mejor de cortejo, de reproducción, pero también a lo mejor tiene otro sentido el poder intercambiar ciertas enzimas o la flora normal de la boca, etcétera. Entonces, pues
el reconocer, ¿no?, también a la otra pareja.
Exacto, también lo sentimental, ¿verdad?, el reconocer, sí, a la persona, así es. ¿Hay algunos otros premios IG Nobel más antiguos,
sí,
doctora?
Sí, definitivamente sí, y buscando como cuáles eran los que tenían más, que eran como más llamativos, más divertidos, que son prácticamente los de medicina, los de física, y algunos de biología, y los que menos saborcito o flow tienen son los de química, ¿no? Son como los más serios. Sí. Entonces, bueno, de biología, doctor, de biología del 2014, se analiza si los perros son sensibles a variaciones del campo magnético de la Tierra. Y este estudio parte o surge de cuando, por ejemplo, va a temblar, el investigador se pregunta por qué los perros, él en específico los perros, ¿no? Pero él se pregunta por qué los perros se ponen alertas o se ponen a aullar antes de que haya un temblor. Y él analiza de si realmente son sensibles a estas variaciones del campo magnético, y en particular él encuentra en 70 perros de 37 razas diferentes, él encuentra que incluso los perros para defecar o para orinar se alinean se alinean al eje de la Tierra de norte a sur, y siempre él descubre que es con el campo magnético de la Tierra. Entonces él menciona que si en estos hábitos como de excretar o de orinar son tan rigurosos o son tan metódicos, él justifica de que justamente cuando hay un temblor se está dando como una vibración en los campos magnéticos, y por eso para ellos es una situación como de peligro, ¿no? Y sí, comienzan a aullar.
Pues qué interesante, ¿no? Así como la especie humana ha aprendido a usar los perros, por ejemplo, por su agudo olfato para detectar sustancias como drogas, etcétera, pues posiblemente los perros también puedan servir, ¿no? A lo mejor en un futuro como una especie, vamos a decirlo así, como de alarma, ¿no? Para sismos. Es posible, porque estas investigaciones pueden dar para muchas cosas como esto.
Así es, ¿sí?, doctor. Y bueno, otro premio IG Nobel que es muy interesante fue en el 2013. Este es de medicina, y lo que hacen es en un modelo de ratas, hacen injertos cardíacos y les ponen música de ópera para ver si se regenera el tejido, y para evaluar un tipo de marcadores que son los CD4 más y CD25 más, que algún día esperemos nos platique el doctor Moisés. Entonces prácticamente lo que hace la música, o lo que se observó, es que la música de ópera ayuda a la regeneración justamente del injerto cardíaco y baja los niveles de marcadores de interleucinas inflamatorias y eleva los antiinflamatorios.
Okay, pues sí, también es un campo que puede dar muchos pues avances, ¿no?, a la ciencia, porque hemos escuchado cómo cuando hay, por ejemplo, injertos o simplemente cuando se hace un trasplante de órganos, se necesita a veces estar usando fármacos que inhiben nuestro sistema inmune, ¿no? Es decir, necesitamos una sustancia específica que nos ayude a no rechazar a lo mejor el injerto o un trasplante. Pero si se pudiera lograr buenos resultados, no utilizando sustancias, digamos, cosas endógenas a nuestro organismo, sino usando la música como la ópera, pues eso es muy relevante. No había escuchado yo, después de este tema, no había escuchado algo relacionado, ¿no? Yo he escuchado como la, por ejemplo, la ópera, pues a veces también ayuda, como por ejemplo la han usado en los establos con las vacas lecheras, ¿no? Que cuando están en la sala de ordeña, pues si les ponen música, como que se relajan, y a eso puede mejorar a que las vacas produzcan más leche, etcétera, ¿no? Porque están como, pues, relajadas o no están tensas en ese momento de la ordeña porque tienen música como esta, ¿no? Y obviamente que en los seres humanos también la música clásica o la ópera funciona como un estimulador cerebral, sobre todo a etapas tempranas, ¿no? Los niños que escuchan música clásica, pues se sabe que de alguna forma se está estimulando pues su funcionamiento a nivel de neuronas, ¿verdad? Pero si eso ayuda para mejorar los trasplantes, pues ahora sí que estamos frente a ciencia que nos parecía como rara, pero nos parece como raro, pero en realidad sí tiene sentido.
Y a mí lo que se me hace novedoso de este estudio es que es en un modelo de ratas, ¿no? O sea, por ejemplo, sí, en humanos a lo mejor tú tienes más gusto por el rock, no tanto por la ópera o por la música de rap. Y en el caso de las ratas, escuchando 4 horas diarias por 7 días, observaron estos resultados donde se suprimían ahora sí que los niveles de inflamación, se aumentaban los niveles de antiinflamación y pues se regeneraba más rápido el tejido cardíaco.
Sí, pues son resultados interesantes, ¿verdad? Si estamos ayudando también a procesos de inflamación, es decir, o tenemos un efecto antiinflamatorio, pues ahora sí que también estamos utilizando la música para a lo mejor reducir el uso de otras sustancias como los antiinflamatorios o fármacos antiinflamatorios, ¿no? Pero bueno, estos son, digamos, estudios base, ¿no? Yo creo que de aquí pueden surgir nuevas hipótesis.
Así es, doctor.
Pues muy interesante el tema, doctora. No sé si tenga algo con qué concluir porque estamos tras el tiempo.
Sí,
sí, pues algo interesante para nuestros radioescuchas.
Definitivamente, si les interesa esta parte de los IG Nobel, les recomendamos que se den una vuelta. Ustedes pueden así buscarlo en cualquier navegador y poner IG Nobel y pues van a encontrar temas como los que acabamos de mencionar o, por ejemplo, en salud pública en el 2010, el IG Nobel fue para peligro de laboratorio. Peligro que corren los hombres con barba en un laboratorio microbiológico, ¿no? Por albergar pues ahora sí que bacterias, hongos, sí, en la barba, ¿no? Y de física, bueno, de física del 2007 podemos mencionar que ganó el premio la geometría y física de las arrugas. Se estudió cómo vamos envejeciendo, ¿no? Entonces, pues si les interesa el tema, están muy divertidos, la verdad, varios de ellos, echen su clavado por ahí.
Sí, muy divertidos, pero también interesantes, ¿verdad? Pueden dar resultados muy interesantes a la ciencia. Pues bueno, esto fue La Pipeta. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas por sintonizarnos, ¿verdad? Gracias, doctora, por el tema. Y pues a todos nuestros radioescuchas, los esperamos el próximo miércoles aquí a las 3:30.
Por hoy cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta.
En la pipeta.
Hasta la próxima.
107.9 Radio Universidad.